No, 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 a la guerra. No con mi silencio, ni mi bandera, no, 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 no.
La organización no gubernamental Intermón Oxfam advierte que un ataque armado sobre Irak no supondría solo miles de víctimas directas, sino que dejaría sin alimentos a más de 15 millones de personas que dependen de los programas de alimentos de las Naciones Unidas. Uno de cada dos ciudadanos iraquíes depende del programa Petróleo por Alimentos para asegurar su alimentación. En caso de que se iniciase una guerra, el programa debería detenerse casi totalmente, ya que no estaría garantizada la seguridad de los distribuidores. Para ahondar en este tema, estableceremos en los próximos minutos una conexión vía telefónica con Javier Martín, técnico de ayuda humanitaria de Intermón Oxfam.
Con voz.
Con voz.
Javier Martín, el fantasma de la guerra tiene ya rostro y su amenaza está más presente que nunca. Intermón Oxfam ha dado a conocer datos sobre qué pasaría con la población iraquí cuya vida diaria depende de la ayuda alimentaria. ¿Cuál es o sería esta situación dado un conflicto?
Bueno, pues sí, te comento que nosotros, junto con, estamos de alguna manera alarmando de la crisis humanitaria que se puede producir, no solo desde el punto de vista de la acción humanitaria, de la acción militar que pretende llevar a cabo Estados Unidos y otras potencias aliadas, sino también desde el punto de vista negativo, de lo que no se va a hacer. Y esto es que esa acción militar provocaría una interrupción del programa de Petróleo por Alimentos, que en este momento está sosteniendo, según las cifras que nos dan Naciones Unidas, a una de cada dos personas en Irak, ¿no? Este programa de sustitución de petróleo por elementos básicos como es alimentación, infraestructura de aguas y este tipo de servicios básicos.
¿En qué consiste exactamente el programa Petróleo por Alimentos, quienes no estemos al tanto de eso?
Sí, pues el programa Petróleo por Alimentos este programa se inició en el año 1996 y consiste en emplear los ingresos que proporcionan las exportaciones de petróleo para mejorar la situación humanitaria de la población. Esto se produce a raíz del bloqueo que hubo después de la invasión de Kuwait por parte de Naciones Unidas para impedir que el gobierno de Irak, el régimen de Irak, pudiera hacerse con armas de destrucción. Y dado como consecuencia de ese bloqueo internacional de comercio, la población se vio afectada por una gran vulnerabilidad que le ha llevado a este programa de ayuda humanitaria, financiado a través de los ingresos del petróleo, que es la principal fuente de riqueza del país.
Eso significaría además una interrupción de resoluciones de las Naciones Unidas a las que está comprometida, ¿no?
Sí, esta interrupción del suministro de bienes básicos, bienes de carácter básico, como son el tema de alimentos, el tema de infraestructura básica de aguas, la salud, daría el traste con dos resoluciones de Naciones Unidas, concretamente la 986 y la 1447, que establecen la ejecución que se establecieron en diciembre del año pasado, durante seis meses más, de toda la ejecución y planificación del programa, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, también estaríamos alterando la voluntad y la ley, digamos, de la comunidad internacional que se manifiesta a través de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El programa Petróleo por Alimentos ha sido prácticamente un paliativo en cuanto a tomar algunas medidas contra el bloqueo, pero no ha evitado de ninguna manera que la salud de la gran mayoría de los iraquíes, no ha evitado que muchos niños tengan una desnutrición terrible, que la mayoría no, que no sea una población fuerte a nivel de salud, ¿no es cierto?
Sí, es cierto. Digamos que el programa Petróleo por Alimentos es un programa de ayuda humanitaria, es un programa que trata de responder a un interés de salvar vidas de alguna manera, pero difícilmente creando capacidad en la población. Y si no creas capacidad, no creas autodependencia en la población, con lo cual es muy difícil que salgan de esa situación. Y siempre que estás generando una dependencia para la supervivencia, si todo el sistema, el engranaje falla por un elemento externo, provocas el que de alguna manera se disparen esas cifras de mortalidad infantil o de falta de recursos básicos, ¿no?, que es lo que se está produciendo en este momento.
Intermón Oxfam, ¿cómo actúa directamente en la zona?
Pues Intermón Oxfam, en primer lugar, lo que pretende por lo que está luchando ahora mismo es porque no haya una resolución violenta del conflicto, porque no se produzca la intervención militar mediante acciones de presión política, mediante comunicación. Estamos tratando de alguna manera de parar la guerra, ¿no? Que no haya esta guerra. Pero por otra parte, desde nuestro mandato humanitario y nuestro trabajo en ayuda humanitaria, podemos prever que se pueda producir un escenario de conflicto bélico, que ahora mismo es bastante probable. Y entonces, ante este escenario, estamos trabajando ya directamente en la zona mediante Oxfam Internacional, el consorcio de organizaciones humanitarias al que pertenecemos, y tenemos desplazado personal allí que está, de alguna manera, estableciendo condiciones básicas para poder recibir y poder asistir a aquellas personas que huyan en un momento determinado de un conflicto que se pueda producir, ¿no? Con temas de, sobre todo básicamente, de agua, alimentación, en lo que podemos decir asentamientos de campos de refugiados o campos de desplazados dentro del propio país de Irak.
A nivel así práctico, no sé si tú nos podrías explicar, Javier, si cómo, en fin, en caso de que, bueno, lo difícil que ya debe ser de por sí la distribución de alimentos ahora mismo, sí, con los canales que existen, en el caso de un conflicto, los canales de contacto y distribución, pues prácticamente se cierran, ¿no?
Sí, sí. Como hemos comunicado, dentro del país va a ser muy difícil, porque todo lo que dices tú, lo que comentas tú, todos los canales de distribución que son normalmente terrestres van a ser totalmente afectados, y todas las infraestructuras, es posible que haya destrucción masiva de infraestructuras de transporte, van a ser completamente paralizados, ¿no?, en su operatividad. Nosotros en un primer estadio vamos a intentar atender a las personas en las fronteras a través de Irán, Siria y Jordania, que son países que han dicho que no van a cerrar sus fronteras al flujo de personas que puedan provenir de Irak, y allí será más fácil el proveer de esta alimentación y de servicios básicos de agua y de higiene a la población. Pero en un segundo estadio, sí, una vez finalizadas, si se produjeran las hostilidades, una vez finalizadas, entraríamos dentro del país y trataríamos de restablecer estas redes de transporte y comunicación para poder abastecer a la población con alimentos.
Bueno, y otro caso sería que estuvieran prácticamente trabajando desde las fronteras o en los países limítrofes.
Sí, sí, esa es la idea que tenemos ahora, y el primer escenario con el que trabajamos y lo que estamos ya trabajando directamente es en establecer campos de refugiados, lugares en los que haya seguridad para el personal y que se pueda establecer las mínimas condiciones de agua, sobre todo, y saneamiento, y se pueda atender a esas personas con una mínima capacidad, ¿no? Pero está claro que se está hablando de que puede haber 200.000 personas refugiadas en otros países. Es decir, refugiados son aquellas personas que cruzan la frontera, y desplazados son las personas que, digamos que realizan un movimiento dentro del país buscando seguridad en otras zonas más seguras, pero no cruzan ninguna frontera internacional. Va a haber el mayor número de personas que pueden huir de conflicto, va a ser desplazados, es decir, dentro del país, con lo cual nuestro objetivo futuro es poder atender a esas personas.
Javier, ¿crees que con este tipo de información, más toda la que creo que tenemos ahora más a la mano que a lo mejor en conflictos anteriores, la población está más sensible a esta posibilidad de poder desde nuestra trinchera parar la guerra?
Bueno, yo creo que la población está increíblemente sensibilizada, ¿no? Y bueno, el ejemplo son las manifestaciones que hubo el día 15, ¿no? O sea, fue algo increíble, donde se unieron gente de todo tipo de procedencias políticas, económicas, religiosas, en un mismo grito común, ¿no? O sea, fue algo increíble. Lo que pasa es que, lamentablemente, yo creo que al final priman muchísimo los intereses geopolíticos y los intereses económicos, y es un tema que se decide en manos de pocos, ¿no? Y si al final, aunque tengamos una resolución, no tengamos una resolución de Naciones Unidas, ni mucho menos autorizando una intervención armada, pues si se toma una decisión de fuera de este marco de la legalidad, va a ser por parte de un sector muy pequeño, ¿no?, de la comunidad internacional, que es aquel de los que tienen poder para hacer este tipo de acciones. Pero si fuera por la presión de la sociedad civil, yo creo que se está demostrando, ¿no?, y es palpable en todo tipo de manifestaciones.
Por último, Javi, pensando y bueno, teniendo la esperanza de que el conflicto no estalle, no haya un ataque directo, el programa por alimentos podría seguir así, en fin, infinitamente, o qué pues, tendría que pasar para que el programa tuviera que ir a más.
Sí. El programa no debería de continuar indefinidamente, pero lamentablemente la experiencia internacional es que este tipo de programas, como sucede en otros muchos sitios como Sahara o Sudán, son programas de Naciones Unidas de ayuda humanitaria que continúan durante plazos larguísimos, ¿no? Se llega hasta cifras como en Sudán, por ejemplo, de 10 años, que es algo absolutamente increíble. Bueno, y en Irak estamos llegando ya a un a una extensión bastante grande. No debería de continuar y debería de haber un cambio de régimen en Irak que potenciara el que se pudiera crear esa capacidad que te decía antes en la población, para que sea ella la propia generadora de alguna manera de riqueza y de capacidad económica y desarrollo social, y así acabaríamos con estos instrumentos de paliación de lo que es lo más básico, ¿no? Lo que es el derecho a la vida, a una vida digna, es poder salvar vidas. Entonces digamos que la situación ideal en la que se trabajaría y que Naciones Unidas pretende desde luego es un cambio de corte en el régimen que ahora mismo está implantado en Bagdad, y a partir de ahí abrir otra vez de nuevo el mercado internacional para Irak, que de por sí yo creo que es un país que tiene unas potencialidades muy grandes, además del petróleo, que el petróleo ya es una potencialidad impresionante, pero hay otras más, y empezar una reactivación económica y social, ¿no? Que lleve a la población que está ahora mismo sumergida totalmente en los índices de pobreza y de falta de servicios básicos a un estatus un poco de autosuficiencia y generación de ingresos propios.
Bueno, ya eliminar las medidas del embargo sería también bastante ayuda, ¿no?
Sí, eso está claro. Y una vez que hubiera un régimen mínimamente con las garantías de respeto a los derechos humanos y que no atentara contra la paz y la seguridad internacionales, yo creo que la comunidad internacional podría levantar el embargo, ¿no? Pero lamentablemente todos estos temas son bastante bastante complicados ahora mismo. Y vamos a ver un poquito lo que pasa. Nosotros desde luego desde aquí lo primero que estamos haciendo es estar en una posición un poco de stand-by, esperando a ver qué pasa en el Consejo de Seguridad. Parece que las cosas están bastante mal porque en Estados Unidos y junto con Inglaterra, y ahora parece que España ya definitivamente se ha subido al carro, presentan una propuesta de resolución totalmente de dar un plazo muy corto a Bagdad y proponer ya la autorización para la guerra. Yo pienso que en el Consejo de Seguridad no se van a ejercer el veto y no se va a poder sacar adelante esa resolución del Consejo de Seguridad, y entonces yo creo que Estados Unidos va a seguir adelante.
Atacará.
Lamentablemente, no puede ser ahora mismo.
Bueno, dejemos que la esperanza nos inunde todavía las próximas semanas y que la sensatez de los políticos pues se apodere de las mesas de discusión. Bueno, Javier, pues muchas gracias por compartir esta información.
Pues muchas gracias a vosotros, y eso, estamos con los dedos cruzados a ver si hay un desenlace positivo de todo el tema.
Muy bien, Javier Martín, técnico de ayuda humanitaria de Intermón Oxfam.
Con voz.